Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estoy contenta de estar aquí en la casa de Dios y de venir, ¿verdad?, a poder estudiar nuevamente la palabra del Señor. Pero vamos a cantar unos cánticos con mucha alegría, con mucho gozo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Son unos coritos que son viejitos y se saben, así que los vamos a cantar con mucha alegría. Y lo vamos a cantar varias veces. Es nuestro Dios, un Dios que es hacedor de maravillas, el único Dios. Los otros dioses son dioses falsos, ¿verdad? Dice la palabra que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿verdad? Que son, pues, falsos, dioses que el hombre se inventó, ¿verdad? Buscando, ¿verdad?, formas de adorar a otras cosas que no es a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea Jehová la roca. Vamos a seguir cantando. Bendito sea Jehová la roca, por toda sea. Que eso sea así, ¿verdad? Como cantamos ahí, que en tu palabra yo confiaré y mi confianza en ti pondré. Y como lo cantamos, pues se lo estábamos diciendo al Señor, así que hagamos eso verdaderamente, que podamos confiar en la palabra del Señor. Bendito Dios. Vamos a recoger las ofrendas y mientras las recogemos tenemos otro cántico. Le voy a pedir a Josué que por favor pueda orar para que podamos ofrendar.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos la gloria y la gracia, Señor, en este día. Cada te pedimos, mi Dios, por estas ofrendas y los diezmos, Señor. Bendice al dador alegre, mi Dios. También bendice a la persona que no puede dar, para que pronto pueda tener, para poder darle a ti, Señor, ayudar en tu obra, mi Dios. Y te damos las gracias, mi Señor, porque tú nos das las grandes bendiciones de poder ayudar en tu obra. Y te damos las gracias, mi Dios, porque tú nos bendices con todo eso y aún con mucho más.
Amén.
Te damos las gracias en todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Exaltamos tu nombre en este lugar, Padre.
Amén.
Señor, tú eres el poderoso. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, Padre amado. Paséate en medio nuestro en esta noche, Señor. Mira cada uno de nuestros corazones, Señor. Los ponemos delante de ti. Primeramente, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día a obedecerte, Dios mío. Míranos a cada uno de nosotros en esta noche. Mira la necesidad con la cual hemos venido. Cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente y tú la conoces, Señor. Te pedimos, Padre, que tú satisfagas, Señor, en esta noche toda necesidad que tengamos, Padre Santo. Nos llenes, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, y que nos aumentes la fe, Señor, y que abrázanos en esta noche, te pido, Señor, que si hay algún hermano que tiene alguna necesidad, Dios mío, tú la conoces, Padre, pero hemos venido ante ti, Señor, y hemos venido, Señor, a estudiar aquí tu palabra, a alabarte, a cantarte alabanza, Señor. Hemos venido confiando en ti, Señor, que tú eres dueño de nuestras vidas y que tú estás en control de todo, que tú eres el dueño de la iglesia, que tú cuidas de tu iglesia, como dice tu palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, Señor. Gracias por esa promesa tuya, Señor. Oh, Dios mío, en esta noche, que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, Señor, que la podamos entender, que la podamos hacer nuestra, Señor, que tú nos hables por medio de ella a cada uno de nosotros, Señor, como tú sabes y como tú entiendes que tenemos necesidad, Dios mío. Amén. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar, bendice a algún hermano que quizás esté enfermo, que tenga alguna necesidad o alguna situación, Señor, te pido que les bendigas y que obres de manera especial en cada uno de ellos, Señor. Que podamos honrarte, reverenciarte, Señor. Bendice al pastor que va a traer tu palabra, úsalo con poder en esta noche, que seas tú hablando por medio de él, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos diste esta oportunidad de poder cantarte, Señor, alabanzas, de poder exaltar tu nombre, Señor, y de poder, pues, hablar contigo, comunicarnos directamente, Señor, ante ti, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias porque me da mucha alegría que el hermanito Carlos está aquí. Bendícelo, Señor. Nos ponemos bien felices de que él esté con nosotros, Padre. Llénalo en esta noche, Señor. Bendícelo de manera especial. Y a todos los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Estamos acá de vuelta para estudiar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a continuar con los estudios de teología que estamos teniendo. Estamos teniendo estudios de teología a través de Romanos. Y les preguntaba a los hermanos hace poco, ¿no les ha pasado nada? ¿No les ha dado un mareo? ¿No les ha dado malos sueños? ¿No les ha dado fatiga? ¿Desesperación o cosas así? Yo, no, a nadie, ¿verdad? Claro, hermano. Yo recuerdo haber uno, ¿verdad? Otros jóvenes que yo conocía en otro tiempo, que decían, no, muchacho, eso es teología, uy, eso es para viejo. Pero la realidad es que cuando uno oye del plan de salvación, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues eso es teología, hermano, que nos habla de cómo el Dios que nos amó por sobre todas las cosas decidió que era lo correcto en su amor poner a su Hijo antes que nosotros. ¿Amén? Así que todas esas maravillas que nos habla la palabra es teología, aunque alguien pensara que no lo era. Hoy vamos a estar, hermanos, en el capítulo 8. Recuerda que la vez pasada estuvimos capítulo 6 y 7, pero más bien cubrimos el capítulo 6. Y hoy vamos a continuar al capítulo 8, pero nos vamos a referir a unos cuantos versos del capítulo 7. ¿Okay? Recuerde que todo esto es un tema. Todo el libro de Romanos es un tema, y si podemos dividirlo en más temas, del capítulo 6 al 8 es un solo tema. Es el tema entre quién era el dueño de nosotros antes, el pecado, Satanás, y quién es el dueño de nosotros ahora, Cristo Jesús, que nos ha librado de la cadena que teníamos antes con el pecado. ¿Te recuerdas? El vicio de pecado, el destino de pecado, la cadena, el amarre de pecado. Pues el capítulo 8, hoy, vamos a ver que nos dice la palabra, no solamente que Cristo nos libró de la cadena del pecado porque pagó la deuda de pecado, y vimos que al pagar la deuda de pecado, entonces, al no haber deuda de pecado, pues cuando nosotros este cuerpo termine, pues no nos vamos a quedar sepultados, sino que vamos a resucitar para Cristo. ¿Ven? Porque ya no hay deuda de pecado, Cristo la pagó. Pero hoy vamos a ver que todavía queda un detalle importante que hay que tener en cuenta, y es la carne suya, el cuerpo suyo con el cual usted llegó aquí hoy, el mismo cuerpo que ha tenido toda la vida, que se va poniendo viejo, pero que a la misma vez está viciado de pecados y está viciado de la carne que se corrompe, o sea, de la carne que no está perfeccionada a como Dios la hizo. Eso le va a traer a usted una lucha continua con la nueva naturaleza que Dios creó cuando le salvó y la vieja naturaleza, que es la que yo veo aquí, o sea, la que yo miro aquí, el cuerpo suyo, la vieja naturaleza. Usted tiene el mismo cuerpo, digo, usted dirá, más viejo, pastor, ¿verdad? Pero el mismo cuerpo que tiene, lo ha tenido toda la vida, ¿me entiende? La misma cara, los mismos ojos, el mismo pelo, la misma mente, todo. Pero hay también una nueva naturaleza en usted. Esas dos naturalezas, la vieja y la nueva, entre ellas hay un conflicto. Y vamos a ver que Dios nos ha dado victoria ya en ese conflicto entre la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Eso es lo que vamos a ver. Por eso el título de hoy es Victoria en el Espíritu. O sea, cuando estamos viviendo la vida cristiana en como la tenemos que vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos victoria. Amén. Ese es el tema de lo que vamos a ver hoy. Ya vamos a estar en todo el capítulo 8 de Romanos, vamos a estar en algunas porciones, vamos a estar más bien concentrándonos del verso 1 al verso 17, ¿ok? Porque ya de en adelante es más bien como recalcando lo que se habría dicho, ¿ok? Así que vamos a comenzar, ya Josué tiene el micrófono, amén. El versículo clave, amén. Recuerde que el versículo clave siempre resume el centro de lo que vamos a estar diciendo, amén. Recuerde, hermanito, que puede preguntar, puede comentar como usted quiera, ¿verdad? Para que la intención no es una conferencia, amén, es una interacción entre nosotros, amén. Así que, algún hermanito que me quiera leer este verso primero, el 8, Romanos 8:15, Lorimán Lobarrer.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Ok. Fíjense, vamos a abundar en esto cuando vayamos, por lo tanto no vamos a describirlo ahora. Pero aquí hay dos cosas importantes. Dice que hay un espíritu de esclavitud y hay un espíritu de adopción. Vi el contraste. La vieja vida, rápido aquí podemos decir, ok, pues ese espíritu de esclavitud como que se refiere a cuando yo estaba esclavizado al pecado. Pero entonces Cristo rompió esa cadena porque pagó con el pecado. Así que ya yo no estoy atado ni tengo el espíritu de esclavitud. Ahora tenemos un espíritu. El espíritu que recibimos de parte de Cristo no es el de esclavitud, es el espíritu de adopción. Vamos a ver lo que quiere decir adopción, según dice la palabra del Señor. Y que ya siendo parte entonces, ya parte central de la familia de Dios, adoptados, al Padre le decimos, Abba, Padre. Vamos a ver que Abba, lo que quiere decir, como cuando usted a su papá, como usted le decía a su papá, a mi papá yo no le decía señor Ortega. A mi papá yo le digo papi. Pues Abba lo que quiere decir es eso mismo. ¿Por qué usted le dice papi o papá a su papá? ¿Por? Porque es su papá, pero ¿a cuenta de qué? O sea, ¿cuál es su relación con su papá? ¿Qué demuestra? ¿Qué denota? ¿Ah? Una relación de amor, una relación de confianza. ¿Ok? De confianza sobre todas las cosas. ¿Ah? De respeto. Amén. De dependencia, todas esas cosas. Pues eso es lo que quiere decir Abba, como papá, ¿ok? Hay personas que uno dice papi y dice, ay, eso es una forma muy irreverente para referirse al Señor, pero si es que lo dice ahí, hermano. Y hay personas que quieren relacionarse con Dios de una manera impersonal. Sin embargo, la palabra nos denota todo lo contrario, porque dice que Él nos compró y nos hizo hijos, ¿ok? Y nos ama. Y nos disciplina, y nos enseña, y nos alimenta, y nos cuida, y nos dice que a través del espíritu de adopción, ahora le podemos llamar papá. Lo dice la palabra del Señor. Para darnos a entender claramente de que antes no éramos nada, estábamos perdidos y condenados, y ahora nos ha adoptado Dios mismo y le podemos decir papá. Imagínense qué clase de cambio hemos dado a cuenta de que hemos creído en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Cuando vayamos a esa porción, amén. Son cuatro tópicos, hermano. Fíjate, vamos a referirnos a la carne y al Espíritu. Ahora vamos a hablar en esos temas. Antes hablamos del pecado, ¿ok? Y de la gracia, ¿recuerda? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Recuerda? En ninguna manera, porque ya hemos sido libertados del pecado. Ahora vamos a hablar de otros términos. La carne, ¿ok? Y el Espíritu. Carne, refiriéndose a la vieja naturaleza, y Espíritu, refiriéndose a la nueva. ¿Okay? Vamos a ver también que hay dos principios en la vida. Hay una batalla, ¿ok? Vamos a verlo. Esta es la parte importante del estudio. Nos vamos a concentrar ahí un poquito. Entonces, tenemos dos opciones. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. La palabra nos manda que tenemos que vivir según el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo quiere decir guiados por, dirigidos por, haciéndole caso a el Espíritu Santo. Y por último, vamos a ver que el distintivo de aquellos que reclaman ser hijos de Dios y de aquellos que son hijos de Dios, ¿okay?, es viviendo en el Espíritu. Son cosas que parecen obvias, pero usted va a ver que hay muchas personas que reclaman ser hijos de Dios, y usted le hace la pregunta: ¿tú eres hijo de Dios? Claro, todos somos hijos de Dios, pero vamos a ver según la Escritura que los que creen en su nombre, dice Juan, los que creen en su nombre, esos son los que le han sido dado la potestad, o sea, el derecho de que se llamen hijos de Dios, ¿okay? Y son aquellos que le sirven al Señor. Ahora, que hay una diferencia en lo que muchas personas percibirían como una persona cristiana y lo que la palabra le llama una persona cristiana, o sea, un hijo de Dios que ha sido salvado por la fe en Jesucristo. Y de eso vamos a estar abundando en el tema. Muy bien. Así que, algo brevemente, ¿verdad? Llegando ahora a Romanos 8, ¿okay? Capítulo 6, 7 y 8. Pues el capítulo 8 es la culminación de del tema que hemos estado viendo acerca del pecado y la gracia. Lo nuevo versus lo viejo, la ley que mostraba el pecado y la gracia que demuestra que Cristo pagó por nuestros pecados, ¿okay?, fuera de la ley, ¿okay? Y el tema de hoy vamos a ver que habla de, como dije, de la carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que el tema del Espíritu Santo a través de todo el capítulo es central, hermano. Prácticamente en casi cada versículo habla del Espíritu. ¿Okay? Y habla del Espíritu versus la carne. Y habla de la carne dominada por el Espíritu. Y habla de la posibilidad de que la carne domine el Espíritu si le damos la oportunidad. ¿Okay? Habla de esa batalla. Es la parte central de lo que vamos a estar viendo. Lo importante es que hay una batalla. Pero más importante es que podemos ser victoriosos cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Para que venza la carne. ¿Okay? El enfoque de lo que vamos a ver es que usted puede tener una vida en Cristo que dé mucho fruto, que usted pueda verse a través de usted los atributos de Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Lo que antes usted no podía dar a entender, ni podía dar a revelar, porque no lo tenía, ahora el Espíritu Santo permite que usted pueda estar gozoso, que usted pueda tener fe cuando antes usted no la tenía, que usted pueda ser paciente cuando antes usted no lo tenía, que usted pueda sufrir, ¿okay?, las consecuencias de ser creyente, se llama longanimidad, cuando antes usted ni soñaba poderlo hacer. Porque son capacitaciones que da el Espíritu que en la carne no se pueden hacer. ¿Para qué Dios nos da esas capacitaciones? ¿Para qué Dios nos complete y nos mejora a través de su Espíritu Santo? Para que podamos darle gloria a Él. Para que podamos hacer cosas que solamente Él puede hacer a través de nuestra vida. ¿Amén? Así que, a veces uno menosprecia, hermano, el buen testimonio del cristiano. Hablando acerca del buen testimonio suyo, ¿okay? Muchas veces es bien fácil uno ver o pensar que el verdadero cristiano, el cristiano exitoso, es aquel que tiene renombre, aquel que se menciona mucho, el nombre del evangelista, aquel que se menciona por allá, aquel otro que está allá metido en la jungla predicando, gloria a Dios, aquel que está por aquí en otro sitio obrando, yendo por aquí, todo ese sitio, muy bien, hermano. Pero la gloria de Dios se demuestra esencialmente, ¿sabe a qué? En que usted era producto del pecado y estaba condenado y tenía cuánta mala costumbre y cuánta mala cosa había en la mente, y ahora Cristo le ha transformado y le ha renovado. No hay nada que pueda hacer eso que no sea el poder de Dios. Entre las evidencias que habla Romanos, acerca de que nadie tiene excusa para no creer en Dios, la mayor evidencia es que Dios transforma, hermano. La mayor evidencia es que Dios le cambia. Porque eso no lo puede hacer uno. ¿Sabe que hay gente que pasa un susto y como que cambia algo de momento, verdad? Viene alguien por allá, se fuma un cigarrillo detrás de otro, un día va y se te queda trancado. Así, le da una cosa de esa que se queda asfixiado 3 o 4 días, lo entuban por allá y pasa un susto que se queda pálido. Después deja de fumar 1 año porque le dio un susto, el susto le duró. Pero después vuelve a lo mismo, hermano. Porque no hay transformación, los sustos no transforman. Las vergüenzas, los pachos, los pescozones no transforman. El Espíritu Santo de Dios transforma. Así que esa es la evidencia que usted va a ver de los que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Ok? Así que vamos a ver 3 puntos esenciales, ¿verdad? Cuando dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque Cristo pagó el pecado. No hay ninguna obligación. La obligación hacia el pecado. Ya usted no tiene nada que ver. Usted no le debe nada al pecado. Pues no tiene que pagarle nada tampoco. Y no hay ninguna separación. Okay. La separación se refiere aquí a no podemos andar separados de Cristo. ¿Te recuerda que dice en Juan 15? Separado del Señor, no podemos hacer nada. ¿Amén? Ese es el tema de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a la porción principal, hermano. Primeros 4 versos. Aquí, cuando los leamos, nos vamos a referir también a algunos versos del capítulo 7, para que usted vaya siguiendo el hilo. Recuerde que una cosa va detrás de la otra. ¿Amén? ¿Algún hermanito voluntario que me quiera leer estos 4 versos en el nombre de Jesús? Hermanito Carlos. La liberación de la carne. ¿Tú has escuchado por ahí? ¡Muchacho, estás en la carne! Me decían a mí cuando joven. Sí, o sea, lo decían en tono de broma. Pero vamos a ver a qué es lo que se referían cuando le pegaban ese vellón a uno. ¡Estás hecho una chuleta! Le decían a uno. ¡Estás en la carne! Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. ¿Amén? Ajá. ¡Chuletón! Me decían. Ajá.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Capítulo 7. ¿Vio lo que decía ahí, verdad? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque esos no andan ya según la carne, sino andan según el Espíritu. Pero está diciendo, ahora pues, como que dice, o sea, que venía diciendo algo antes. ¿Qué estaba diciendo antes Pablo? Vamos al capítulo 7. Dice el verso 21. Bueno, verso 20. Y si hago lo que no quiero, aquí Pablo está debatiendo que él, o sea, está figúrese, esto es algo importante. Cuando usted lea esta porción que está hablando Pablo en el capítulo 7, piense en él como si fuera él mismo haciéndose preguntas, considerando como si él fuera en su estado, estuviera perdido, como si él no hubiera conocido a Cristo todavía. Y él lo que quiere es ir llevando un paso lógico para entonces contestar esa pregunta en el primer verso del capítulo 8. Mira a ver si lo sigo un momentito. Mira, dice así, verso 20, dice, y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, está diciendo, yo termino haciendo cosas que no quiero. Está hablando obviamente de pecado. Termino haciendo pecado, aunque yo no quiero hacer el pecado. Y yo concluyo, ¿ok?, que el que me hace hacer esas cosas es el pecado. No piense que está diciendo, eso no es culpa mía, es de un ser que me persigue, como dice la canción. Que hay gente que dice, no, yo no estoy pecando, el que peca es el pecado. No. Lo que verdaderamente quiere decir, si usted lo lee y lo entiende con propiedad, es, termino haciendo pecado porque el pecado me domina. Recuérdese, Pablo está hablando como si él no hubiera conocido a Cristo en este sentido. Sigue diciendo, así que yo quiero, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En la carne está el mal. Por eso es que termino pecando aunque no quiera. Mire el verso 22, dice, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. O sea, en el hombre nuevo, el hombre que Dios ha creado en ti por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, hay otra ley en mi cuerpo. ¿Cuál es esa ley? Esa ley dice que se rebela contra la ley de mi mente. Haciendo una pausa. Mi hombre interior se goza en la ley de Dios. Y ahora equipara a ese hombre interior con la mente. Usted sabe que habla de la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente ha sido transformada. ¿Okay? Más adelante va a hablar, si usted se proyecta al capítulo 12, versos famosos del capítulo 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Usted recuerda? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es cuando usted adrede, pensado, deliberado, usted decide agradar a Dios con su vida. Y sigue el 2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se adapten a las cosas del mundo, sino transfórmense, estoy parafraseando, a través de la renovación del entendimiento, o sea, la renovación de la mente. La mente vieja tiene que ser transformada en la mente nueva a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda saber cuál es lo que la buena voluntad que Dios quiere, qué son las cosas que Dios quiere de usted, las cosas agradables y perfectas. ¿Qué quiere decir? Que la mente vieja no puede entender cómo darle gloria a Dios, ni puede hacerlo tampoco. El argumento que está diciendo Pablo en el capítulo 7. Dice, la ley de mi mente nueva, ¿ok? Contra esa se revela la ley de mi carne. Ese hombre que está ahí. El hombre interior, mi mente, se deleita en la ley de Dios, pero la otra ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente. De buenas a primeras se ve que lo que está describiendo Pablo aquí es una lucha. La nueva naturaleza, la nueva conciencia, la nueva mente dada por Dios, para que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en obedecer al Señor, tiene un enemigo y no está afuera, está dentro de usted mismo y se llama la carne, lo que llama él en mis miembros, o sea, en mis brazos, en mi mente, en mi cabeza, en mi cuerpo. ¿Ok? Dice, esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la carne quiere llevarme y amarrarme a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él se está lamentando por la lucha que hay en él. Que esa lucha termina en ocasiones haciéndole pecar cuando él no quiere pecar. Va viendo, va entendiendo, hermano. Él lo que está describiendo es con su mente, él quisiera, vamos a poner un ejemplo, él quisiera cantar alabanzas. Y pretende cantar alabanzas. Y puede ser que comience a cantar alabanzas y de un momento termina cantando tonterías. Cantando las canciones de antes, las canciones de borrachón, las canciones de sandeces. ¿Pero qué me pasa? Está diciendo Pablo. Si yo con mi mente lo que quiero es agradar a Dios, y de momento me pasa esto. Pablo, si guiara un carro, puede ir andando por ahí, respetando la ley también. Conciencia, estoy agradando a Dios, estoy haciendo lo que quiero. Y de momento viene uno y se le corta así y le enseña cierto dedo a la mano para celebrarlo y brota la carne y hace, le da otro corte y le saca dos dedos más para cobrársela. Ejemplo. No sé si Pablo haría esas cosas así, pero Pablo era una persona enérgica. ¿Qué está diciendo Pablo? Ay, yo quiero hacer las cosas bien. Porque mi nuevo ser, ¿okay? Mi nueva naturaleza que está en mí, pretende y quiere y se goza en agradar a Dios. Pero la vieja naturaleza, la carne que todavía tengo igual, no quiere. Y tengo esa batalla todo el tiempo. Por eso dijo el 24, miserable de mí, dice. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él dice, el problema es el cuerpo este de muerte. Y él decía, este cuerpo no va a durar toda la vida. Yo sé que este cuerpo va a ser transformado a la gloria de Dios, pero todavía no lo está transformado. ¿Te recuerda, hermano? Cuando decía, vaya a 1 Corintios 15, para que usted entienda, esta parte es bien crítica, uno lo entienda. Porque usted tiene que saber contra qué usted está batallando, ¿ok? Mucha gente le echa la culpa al diablo, pero no hay que ir tan lejos. La carne es suya, hermano, también. Mire, 1 Corintios 15. Usted sabe que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no solamente es que lo va a subir y se lo va a llevar con él, hay algo importante que va a pasar, que tiene que ver con lo que Pablo está diciendo aquí. Mira el versículo 51 del capítulo 15. Dice, he aquí, les digo un misterio, o sea, algo que hasta ese momento no se había explicado. Claro, cuando él le explique va a dejar de ser un misterio. Dice, no todos dormiremos, se está refiriendo a la muerte, hermano. O sea, no todos moriremos, pero todos vamos a ser transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? A la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿cómo dice? Incorruptibles. Y los que no hayan muerto, que estemos vivos, seremos transformados. 53, dice, porque es necesario que esto corruptible, ¿de quién está hablando? De la carne. Se vista de incorrupción. Y esto mortal, la carne, se vista de inmortalidad. ¿Qué? Por eso dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está la victoria tuya que decía que la carne iba a tener victoria? Dice, no hay ninguna victoria. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El tema que estamos viendo, capítulo 6. Cristo pagó el pecado. Ya la muerte no manda. Por eso es que el otro paso que va a dar el Señor cuando lo venga a buscar usted para írselo a llevar a la eternidad, para la boda del Cordero, el cuerpo suyo no se va para la gloria como está. Él lo va a transformar para como el cuerpo de la gloria suya. Entonces ya ese cuerpo no será corruptible, ya ese cuerpo no estará viciado de pecado, ya ese cuerpo no estará dominado de pecado. Ese cuerpo ya no va a batallar más con el Espíritu, sino que va a estar alineado, acorde, sincronizado con el Espíritu. La mente nueva de Cristo y el cuerpo nuevo de Cristo también. ¿Va entendiendo? Pero ahora mismo no es así. Ahora mismo usted tiene la nueva naturaleza de Cristo, si usted ha creído en Cristo, pero tiene la carne, hermano. De eso se está lamentando Pablo ahí. Por eso dice en el 25, el capítulo 7, dice, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero la carne, lo que quiere decir, me hace obedecer a la ley del pecado. ¿Quién va a ganar? ¿La ley de la mente, del espíritu, o la ley de la carne? Se lo vamos a contestar ya mismo, pero otra pregunta que está implícita ahí también es, el hecho de que mi carne me quiera arrastrar a pecar, ¿quiere decir que yo estoy condenado? Porque me dan deseos de pecar, siento deseos de agradar a Dios, pero también si le hago caso a la vieja naturaleza, a mis viejas costumbres, pues voy a querer pecar. ¿Quiere decir que estoy perdido? ¿Quiere decir que aún estoy condenado? ¿Quiere decir que cuando estaba viendo que Cristo pagó por mi pecado, no es así? ¿Que estoy condenado todavía? Esa es la pregunta que se está haciendo. Por eso dice en el verso 1, dice, ahora pues, de hecho, por tanto, no hay ninguna condenación. Ahí vamos a la parte. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que son de Cristo Jesús. Y aclara quiénes son esos. Dice, esos que no andan conforme a la carne, que quiere pecar y hacer lo que a Dios no le agrada, sino andan conforme al Espíritu. Bueno, está diciendo que no hay ninguna condenación. Aun cuando nosotros sintamos el deseo de pecar, no quiere decir que estamos condenados, pero sí quiere decir que tenemos una batalla diaria contra la carne que quiere pecar. Va siguiendo lo que vamos diciendo, ¿verdad, hermano? Mira, hermano, el que usted sea tentado no quiere decir que usted está pecando. ¿Entiende? Personas que a veces se atribulaban. Usted va a ser tentado todo el tiempo. Dios va a permitir que usted sea tentado. ¿Ok? Pero Dios le ha dado a usted la fortaleza y le ha capacitado a través de su Espíritu Santo que está en usted, con usted de Cristo, para que usted pueda vencer la tentación. A eso es lo que se refiere lo que está hablando Pablo. Las mismas pasiones que estaba hablando Pablo. Dice que Cristo fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros. O sea, fue tentado en todo, pero sin pecado, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí. Si nosotros fuéramos intentables, o sea, que no se nos pudiera tentar con nada, pues no tendríamos riesgo de pecar para nada. Pero sabemos que no es así, hermano. Señor nos prueba a través de ello. Así que vamos a tener la tentación. Hacerle caso a la tentación es lo que cae, nos hace caer en pecado. Amén. El tú tener de momento un deseo extraño de hacer algo incorrecto, que tú sabes que es incorrecto porque el Espíritu Santo te lo indica, no quiere decir que estés pecando. Pecando es hacerle caso y seguir y hacerlo. Amén. Eso es importante. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Pero también nos habla de la tentación. ¿Ok? Que nos fortalece el Espíritu Santo en la tentación, para que podamos ser victoriosos. Ese es el tema de lo que vamos a ver ahora, hermano. O sea, lo que queremos decir, mira, hermano, no hay excusa para pecar, pero pecamos. No hay excusa para pecar, pero pecamos. O sea, es posible, según la obediencia nuestra al Espíritu Santo de Dios, que podamos vivir vidas santificadas, ¿amén? El Señor quiere que nos santifiquemos más cada día para que nos parezcamos más a Cristo, ¿amén? Fíjate que el Señor no nos salvó para que siguiéramos viviendo la misma vida vieja de pecado que vivíamos antes, porque Él dice que nos libró de esa esclavitud. Pero cuánto usted va a obedecer al pecado, a su vida, a la carne, cada día depende de lo que usted decida hacer. Solamente que Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo para la que le fortalezca. ¿Amén? Sigue diciendo entonces, vamos a los versos que estamos viendo ahora, ¿amén? Fíjense, aquí no estamos hablando de salvación, si está salvo o no está salvo. Ya Pablo está presumiendo que quienes están escuchando esto se identificaron con lo que él dijo en el capítulo 6, capítulo 7, somos salvos. Él está hablando a la iglesia, hermano. Le está diciendo, ahora que somos hijos de Dios, ya no hay ninguna condenación. ¿Ok? La gran pregunta que se está haciendo, si nosotros pudiéramos decir, hermano, si somos tentados todo el tiempo, quiere decir que nuestra carne está viciada de la vieja naturaleza. ¿Cómo nos puede amar al Señor? Y uno podría pensar, pero si yo estoy así todo el tiempo, tiene que estar todo el tiempo el Señor amándome continuamente y tiene que estar todo el tiempo el Señor fortaleciéndome en el Espíritu Santo para yo todo el tiempo estar velando que yo agrade al Señor todo el tiempo. Exactamente, hermano. No podemos bajar la guardia. Fíjese que encima de la carne que está en usted, también fuera de usted hay otra persona más. Acuérdese del diablo. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando el que se lembe para comérselo. Entonces, por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, la parte de afuera, sino contra los demonios. O sea, la lucha externa, pero tú tienes una lucha interna que es contra su propia carne, que es lo que estamos diciendo aquí. Por eso es que el creyente, hermano, tiene que fortalecerse por sobre todas las cosas para poder ganar esta batalla contra su carne todos los días. Creyente que se eslemba, la carne lo domina. ¿Ok? ¿Usted recuerda? Estuvimos una vez hablando y cuando vayamos otra vez Romanos lo vamos a ver de nuevo. Aquellos creyentes que se les llama carnales, tema poco controversial, pero es real. Hay cristianos, hermanos, que se dejan dominar más por la carne que por el espíritu, por ende la denominación carnal. y esos carnales, ¿okay? Pues se parecen mucho al hombre natural. El hombre natural le llama a la Biblia al que no ha conocido a Cristo. El carnal es el cristiano que ha conocido a Cristo, pero por más extraño que parezca, hermano, yo está en la palabra, el carnal, ¿okay? Es una persona que por peculiaridades que tiene, máxime porque no conoce la palabra, porque no tiene comunión con Dios correcta, porque no ora, porque no busca las mejores cosas, siempre es, o casi siempre es dominado por su carne. Termina siendo carnal. Termina manifestando las obras de la carne, no las obras del Espíritu. Por lo tanto, la palabra lo llama carnal. Yo no le niego, hermano. Yo soy uno de los que creo que sí, que hay carnales, cristianos carnales. Pero a mí me cuesta mucho trabajo asimilar eso también. La palabra de Dios lo dice, pues yo tengo que ser fiel, yo no puedo decir, a mí me parece que eso no es así cuando la palabra así lo dice. Lo que quiero decir con esto es que si los hay, son bien pocos, hermano. Yo creo fielmente que la inmensa mayoría de aquellos que dicen que son cristianos y andan dando mal testimonio es que no son cristianos nada. Y yo lo veo. Porque el Espíritu da testimonio, hermano. Uno sabe cuando alguien es creyente y cuando no lo es. Usted lo va a ver aquí, que el mismo Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. Pero de que habrá algún carnal, debe haberlo. Porque la palabra dice que los hay. Pero yo no creo que eso sea la mayoría, ¿oyó? Porque yo confío que el poder del Espíritu Santo de Dios transforma a uno de una forma que Dios lo pone para la gloria suya. Fíjese que Dios no se glorifica nada con cristianos carnales que andan dando mal testimonio a tutiplén todos los días. Eso no revela la gloria de Dios.
Ajá. Que se me hace difícil entender esa parte también del carnal, pero yo pienso que es que una persona que lo que la Biblia le llama cristiano carnal debe ser que es cristiano carnal por un tiempo, pero no se puede quedar así. Quizás es como lo que la Biblia también habla de los débiles en la fe o los que son quizás un poco, pues que no son maduros en la vida cristiana y quizás en algún momento son carnales, pero no sé, se me hace difícil entender esa parte y pienso que un cristiano no se va a quedar toda la vida carnal porque como que no encajaría eso de carnal en un cristiano.
Yo creo lo mismo también, o sea, y yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que los cristianos que andan según la carne no estén andando así, porque ciertamente la voluntad de Dios no es esa. Y yo creo lo mismo. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen que son creyentes, ¿verdad? Entonces, no se congregan nunca. Andan por ahí haciendo y deshaciendo, dándole más gloria a Satanás que al Señor. Pues yo tengo que dudar grandemente, hermano. Es decir, de verdad fueron salvos. Lo que yo estimo es un cristiano carnal, que es lo que dice la Escritura, lo hemos visto antes, es aquel que es débil y recae mucho, dominado por su carne, pero que también usted puede ver los destellos de la obra que Dios ha hecho en él o en ella. Pero y hay un deseo genuino, usted lo ve. De esos son pocos, hermano. Porque yo he visto que si usted, como te está diciendo Lorian, si usted pone su confianza en el Señor le va a fortalecer. Porque fíjese que el Señor le salvó a usted no para que la gente viera que su obra podría ser imperfecta, no porque lo es, sino por la carnalidad de alguno. Él lo que quiere es salvarle para que puedan ver la gloria de Él en usted. Y el cristiano que anda en la carne no puede revelar la gloria de Dios. No sé si me entiende, ¿verdad? Hay personas que piensan, Cristo me salvó y ya está. La palabra dice que Cristo le salvó y lo puso aquí. No solamente para predicar el Evangelio, ¿para qué, hermano? ¿Cuál es el propósito principal para el cual Dios le salvó? ¿Para qué usted está vivo hoy? Para que le dé gloria a Dios. La gente lo mire y diga, ¡wow! ¡Qué obra poderosa hizo el Señor! Veo la gloria de el Señor en usted. Veo la transformación de Dios en usted. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y Él se lleva la gloria. Para eso es que Él nos tiene aquí. Eso es lo que está hablando aquí. Ahora, Fíjense la ilustración que ponemos aquí, ¿verdad? Como una persona cambiándose, sacándose todo lo viejo y quedándose solamente con lo nuevo, ¿verdad? Mira, allá abajo se mudó de algo. Va como cambiando de prieto, va más clarito hasta que llega completamente blanco, ¿verdad? El sentido de lo que quiere decir aquí es, los pecados tenían uno manchado y ahora uno está limpio, santo en Cristo. ¿Amén? Como si fuera un lagartijo ahí cambiándose la piel o una culebra. ¿Ok? Ahora, fíjense que habíamos hablado antes de Adán. ¿Estamos en Adán? O sea, lo viejo, ¿o estamos en Cristo? ¿En Adán o en Cristo, habíamos dicho? Pues estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, o sea, la esclavitud vieja pasó, ya todas son hechas nuevas. Pero la carne está ahí todavía. Pero no se ponga nervioso, porque podemos vencer la carne. Mire, si usted se lo propone, pero con eso no quiero decir que es con su fuerza. Si usted desea agradar a Dios, Dios está de su parte, hermano, y Dios le va a bendecir. Pero hay que querer agradar a Dios. Ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Okay? Así que ya estamos salvos, ya estamos bendecidos, estamos en Cristo, Dios nos acepta y Dios nos capacita para poder hacer las cosas bien. ¿Okay? Vamos a ir a esa porción. Mire, dice cuando ilustramos, ¿se acuerda que habíamos puesto las cadenas la vez pasada? Es importante que comprendamos que no hay ninguna condenación. Lo que quiere decir con eso es que, mira, yo puedo sentir la tentación de mi carne vieja, pero eso no quiere decir que esté condenado. De hecho, el simple hecho que yo me dé cuenta que mi carne me está tentando a hacer cosas que no están bien, quiere decir que soy hijo de Dios porque Él ha puesto la ley de su palabra en mi mente. Ahora yo sé, fíjense lo diferente de esto, hermano. Ahora yo sé no solamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, sino que Él me ha dado el poder del Espíritu Santo para vencer. La ley estaba puesta antes para decirle lo que estaba mal, ¿verdad que sí? ¿Pero qué poder le daba la ley a usted para vencer el pecado? La ley era un recetario, hermano. Si haces esto, es pecado. Felicidades. No podía hacer nada contra eso. Pero ahora, Dios ha puesto la ley en su mente, a través del Espíritu Santo, la nueva conciencia de lo que a Dios le agrada y lo que no, ¿verdad? Lo que a Dios le conviene y lo que no, lo que a usted le conviene y lo que no. La carne va a querer hacerle en contra de eso. ¿Cómo usted se da cuenta que la carne lo quiere dominar? Porque el Espíritu le dice, eso que está, ¿viste eso? ¿Te acuerdas antes cuando tú maldecías? ¿Te acuerdas que tú maldecías entre los mejores de ellos? Tú eras un rey, el rey de la maldición eras tú. Pero yo te transformé ahora. Y ahora por tu boca lo que sale es alabanza. Cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y creerán en Jehová. ¿Verdad que sí? Y tú dices, gloria a Dios. No voy a hacerle caso a la carne, al pecado que ya no tiene ningún dominio sobre mí. Que está tirando aguaje, dando cambios de luz. A ver si yo cambio, caigo y caigo de bobo o de boba. ¿Entiendes? Pecado le mete el pie a uno. La carne le mete el pie a uno, a ver si uno cae, pero uno no va a caer obligado, ¿me entiendes? No es que uno está destinado a caer, porque ya Dios rompió esa maldición del pecado con la sangre de Cristo. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y Dios nos ha dado su Santo Espíritu, cada vez que venga la tentación, la podemos vencer. ¿Amén? Si antes una de las ataduras suyas es que usted era vago, le van a medir instancias de vagancia. ¡Ay! Y esto, estoy haciendo, es que estoy haciendo ejercicio, me duele todo. Se fue real, hermano. Tengo que hacerlo porque, para ver si por lo menos dura un poquito más. Mire, usted dice, ¡ay, estoy aquí acostado aquí en casa! ¡Ay, ese abaniquito tan bueno! Ay, la carne te dice, tú te lo mereces, te lo has ganado, trabajaste como un buey hoy, descansa ahí. Y el Espíritu te dice, es que hoy es martes, hoy hay un tronco de culto en la iglesia, vamos a estar escudriñando la palabra, vamos a estar sacrificando alabanza allí, lo que a la carne no te gusta, ¿oíste? Yo tú me quedaba aquí explayado, patajado aquí sentado, y ven más, prendo el abanico más duro y agarro una bolsa de papita y me mongo aquí a ver sandeces en la televisión. ¿Ah? Las cosas que le gustan a la carne, cosas que no tienen ningún valor, que no edifican para nada. Y de momento el Espíritu te dice, todas esas cosas las hacías tú antes, y todas esas cosas te estaban dominando antes, pero ya no te dominan. Si te da la gana, tú las haces. Pero si es por mí, el Espíritu dice, tú eres victorioso sobre esas cosas, y tú sabes lo que a ti te conviene y lo que a Dios le da gloria. Y entonces ahí en esa cordura uno dice, verdad es, por poco caigo de bobo ahí. Dicho, también dicho sea de paso, el que está bobeando y vagueando mucho en el día, la carne le aflora más, hermano. ¿Usted quiere que la carne no tenga tanto showtime ni tanto prime time en su vida? Manténgase ocupado en las cosas de Dios. ¿Ah? Y usted verá, dice, la carne no encuentra por dónde meterle mano, porque pues, te está dedicando el tiempo al Señor, amén. Gloria a Dios. Por eso las cadenas rotas, amén. Ya no estamos en ese yugo de esclavitud. Dice, mira, el verso 3 dice, el verso 2 dice, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no nos debo nada al pecado, ni a la muerte tampoco. Dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley lo único que me enseñaba era que estaba mal, pero no hacía nada por eso. ¿Qué saca la ley con decirme que está mal? Hace falta algo más que la ley. Cristo Jesús. Ahora que está Cristo Jesús en mi vida, que resuelve el problema de la ley que yo tenía. ¿Ok? Y antes, cuando yo era débil en la carne, débil porque el pecado me tentaba y yo caía, y el pecado me tentaba, ¡fua!, yo me iba de cabeza, y aquel venía y me decía cuatro cosas y yo le respondía cuatro cosas, y allí me ponían algo más puesto y yo me lo llevaba. Y allá buscaba la guira para hacer lo malo y hacía lo malo. Y cuando cogía a alguien que estaba en competencia conmigo, yo lo calumniaba para que resbalara y no brillara tanto como brillo yo. ¿Así? Y al que me la hacía, yo cogía eso y le cajaba la goma con una navaja o le ponía un palillo de dientes en el pistilo para que se le vaciara. Así era yo. Ciertamente, así eras tú. Dice, pero era débil en la carne. Dice, pero ahora Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne que está en usted y las malas costumbres de pecado que tenían, lo único que están haciendo es un aguaje. Le están dando cambios de luces para que usted se fije en eso. ¿Usted ha visto las vitrinas, verdad, en las tiendas? ¿Las vitrinas son aburridas o son interesantes? Para el que quiere vender, digo, está. Hoy he visto vitrinas que las cosas están amarillas adentro, tanto sol que le ha dado. Pero la vitrina está puesta para qué, hermano. ¿Sí? Le va así por la tienda. Usted no necesita nada de eso que está ahí adentro, porque por eso no entró. Va así y dice, mira para allá todas esas cosas ahí. ¡Wow! Mira qué bonita aquella. Oye, mira ese precio. Y por ahí, ¿para qué? Para enamorarlo que usted entre. Así es la tentación. Usted no quiere ser tentado por lo que están enseñando allá, pues no mire. ¿Ah? Mire, pues no mire. Pero si no miro, no voy, pues no vaya tampoco. ¿Quién le enseña eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para dónde está la tentación? ¿Allá? Usted coja para acá. Eso es sentido común. El que no tenía antes, ahora se lo puso el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Nadie se ponga nervioso. Nadie va a estar dominado ni amapuchado por la carne. El Espíritu Santo de Dios nos da la victoria. Si usted quiere ser victorioso. Amén. Bendito sea el Señor. Pregunta de lo que hemos dicho aquí. ¿Ok? Fíjese que está diciendo, nosotros ya no andamos conforme a la carne. Ya no andamos según la carne, estamos andando según el Espíritu. Dios nos libró, Dios nos dio naturaleza nueva. Dios venció el poder de la carne en el pecado. Ya lo que queda es haciendo aguajes así. A ver si nosotros caemos en lo que antes éramos esclavos, pero ya no somos esclavos. ¿Qué es lo que ya no tenemos los que estamos en Cristo? Esa es una pregunta para que usted vaya repasando. Pregunta sencilla, ¿qué dice? No tenemos qué. ¿Por qué? ¿Por qué no nos condenamos ya? ¿Por qué no estamos condenados? ¿Y por qué no estamos en la carne? Porque Cristo pagó por el pecado. ¿Cuándo es que Cristo pagó por el pecado suyo? ¿Quiere decir eso que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo? ¿Todo el mundo es salvo? Ah, ¿y qué más también entonces? ¿Cuándo se hace efectiva ese sacrificio de la cruz de Cristo en usted? Cuando usted lo cree, exacto, cuando usted lo confiesa con su boca. Ahí usted recibe el perdón de Dios. ¿Qué? ¿Significa entonces? Que cuando llegue la final trompeta, ¿usted va a estar entre los que Cristo se va a llevar o no? ¿Ah? ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Por qué usted está seguro? Importante eso. ¿Por qué usted está seguro? Porque lo dice ahí, hermano, en la palabra del Señor. Va a haber otra evidencia más que usted la va a ver ya mismo, ¿ok? Pero esta es la primera. ¿Ok? ¿Conforme a quién? Presume Pablo, andan los que están en Cristo. ¿Según? El Espíritu. ¿De acuerdo a? El Espíritu. Bajo la norma de el Espíritu. ¿Amén? ¿Qué otra manera de vivir hay, además de vivir por el Espíritu? En la carne. ¿Cuál es la manera más fácil de vivir? ¿Qué hay que hacer? Cerrar los ojos y dejarse llevar. Sigue tu nariz. Sigue tu carne. Déjate llevar. Go with the flow. Y lo que va a haber es un desastre al final. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se puede entonces vivir una vida en Cristo de agrado a Dios? ¿Pero qué hay que hacer, hermano? Hay que proponérselo. Pero no es con el poder suyo. Usted se lo propone y Dios le da el poder a través del Espíritu Santo de Dios. Va viendo, ¿verdad? ¿Cómo se esperan? ¿Se espera que vivan así los cristianos? O sea, según la carne. ¿Por qué no? Porque Cristo nos libertó de la carne. ¿Usted le daba gloria a Dios cuando estaba en la carne? Si usted ahora se torna y va a actuar en la carne, ¿va a darle gloria a Dios? ¿Se acuerda el cuento del diácono que entregó la Biblia para salirse de cristiano 5 minutos, según él? Y agarró a aquel por el pescuezo, dando mal testimonio ante todos. ¿Actuó en la carne? ¿Le dio gloria a Dios? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay ninguna forma que la carne le vaya a dar gloria a Dios. Por eso fue que Cristo tuvo que pagar por las obras de la carne, por el pecado que antes había en nosotros. Seguimos, hermano. Vamos a ver ahora que hay dos, vamos a ver los elementos de esta guerra que hay en nosotros, porque Pablo describió que no hay condenación, pero en los versos anteriores estaba describiendo un conflicto que lo llevó a decir, yo soy miserable, porque yo sé que no soy condenado, pero vea esta lucha que hay en mí. Por eso el pulseo que vemos aquí. ¿Cuál tú crees que es la carne? Mira qué aparato feo ese de acá. La carne casi ya ardiendo con el fuego del infierno. Y el lado de acá, ¿ah? La nueva naturaleza. ¿Y qué están haciendo, hermano? Pulseando. Ese pulseo está en usted todos los días. Ahora mismo está sucediendo. Cosas que le pueden venir a la mente. ¿Y qué hago yo aquí ahora mismo? Si yo me pudiera haber ido a cejar. Ay, yo estuviera en tal sitio. Ay, qué cosas se me habrán quedado sin hacer. Ay, mire. Ay, que yo vine y mi hermano no. Y yo me fajé y mi hermano no se fajó. Ten cuidado con esa. Que esa se la tira la carne ahí para que usted resbale. Y después empieza a compararse con su hermano. No caiga en esa. Ay, que tengo mucho trabajo allá en el trabajo. Ay, y empieza todas esas cosas a cavilar. Esa batalla está ahí. Y aquí, más aquí todavía, porque usted vino aquí para darle gloria a Dios, pues su carne se alía con Satanás para batallar. ¿Puede vencerlo? Claro que sí. Hay que ser disciplinado. Lo primero que hay que hacer es reprenderlo. ¡Fuera! fuera de aquí, vaya a fastidiar a otro por allá. Que yo vine aquí a darle gloria a Dios aquí a la iglesia. Sí mismo. Así hay que hacerle para que se espante. Sí. 5 al 8 de Romano, hermano. Esos otros 4 versos. ¿Tú vas a leer? Está bien. Gloria al Padre.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Amén.
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Ahí está. Mira la batalla. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted no es de la carne. Porque dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, cuando usted es del Espíritu de Cristo, pero piensa de momento y le vienen pensamientos carnales, son tentaciones que están viniendo a su mente. No vienen de Dios, vienen de su carne. ¿Ok? Pero dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como quien dice, a quien hay que nutrir y hay que fortalecer en nuestra vida es a quien... al Espíritu Santo. Dice, porque los designios de la carne, o sea, lo que resulta de la carne es enemistad contra Dios. Dice, porque es que no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando usted no estaba en Cristo, usted vivía según la carne. ¿Y agradaba a Dios? No, ahí dice que no puede. Pero pastor, es que yo antes de vez en cuando me salía algo bien y yo... No, hermano. Usted recuerda lo que dice 1 Corintios 3, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Recuerda esa escena del tribunal de Cristo. Dice que iremos a dar cuenta al tribunal de Cristo. Dice que los cristianos son salvos para buenas obras. Dice que Dios preparó esas obras de antemano para que uno caminara en ellas. Los creyentes. Y dijimos hace poquito que el creyente cuando hace las cosas para la gloria de Dios, dice, esa obra permanecerá en el juicio del tribunal de Cristo. Dice que será pasada por fuego. ¿Usted recuerda, verdad? Pero está hablando de los creyentes. Las obras de los no creyentes no le cuentan para nada, para salvación ni para agradar a Dios. Todas esas obras son de condenación, hermano. Porque nunca se hicieron con la noción ni la claridad para hacer gloria de Dios. ¿Me entiende? Puede ser que alguien, ¿me entiende? Puede ser que alguien haya visto un gatito hambriento y lo recogió, le dio comida y lo crió y vivió 20 años el gatito. ¿Quiere decir que eso acumuló un puntito con el Señor? No, mano, no vale de nada. Porque le faltó la primera obra importante. ¿Cuál era? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que desata el banco de la gloria de Dios. Ahí lo dice. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que no son salvos no pueden agradar a Dios. ¿Eso es lo que quiere decir ahí? Así que cuando usted es salvo, las obras que usted hace no quiere decir que todas van a agradar a Dios. Aquí, que eso es lo que estamos hablando aquí. El Señor quiere que todas agraden a Dios, pero no todas van a agradar a Dios. ¿Cómo podemos ser victoriosos en toda tentación? Cuando usted dice, yo quiero agradar al Señor, y usted se lo propone, y el Señor le fortalece. Bendito Dios. ¿Ok? Así que lo que quiere decir aquí, hermano, esta parte vamos a ir rápido. Los que están según la carne, los inconversos, ponen su mente en las cosas de la carne. Ahora sí, hermano, volvemos de nuevo. ¿Ok? Los inconversos no pueden tener otra cosa en su mente que no sea hacer las cosas de la carne, porque eso es lo único que tienen, no tienen el Espíritu, lo único que tienen es la carne para guiarlos. Amén. Y no que algunos no tengan alguna noción de algunas cosas que son moralmente buenas o correctas. Pero eso es lo que está en su mente no está la ley de Dios, hermano. ¿Okay? Obedecen los impulsos de la carne. Viven para gratificar la naturaleza que está en ellos. Pero usted, para muestra un botón basta, vaya y busque. Busque amor en Google. Amor. ¿Qué le sale? Le salen 40.000 barrabasadas allí. descripciones, imágenes, videos de lo que el mundo considera amor. Porque es que ahí te ves lo que el mundo entiende por amor. Pero si fueran de, si fueran sido lavados y transformados con la mente de Cristo, con el poder de Dios, cuando usted piensa en amor, usted piensa el amor de Dios, que me amó y entregó a su hijo por mí. El amor que yo tengo por mi esposa y por mis hijos y por los hermanos. ¿Ve? El amor de los hermanos hacia mí. No piensa en lujuria, porque a veces la gente le dice amor y piensa en lujuria. Y piensa en sexo de cualquier cosa. ¿Me entiende? Eso es lo que piensa la mente que no ha sido transformada por el poder de Dios. Eso es lo que queremos ilustrar aquí. Por eso, mira, están así, amarrados como está esa con la cadena. ¿Ok? Hacen lo que el cuerpo dice y el cuerpo mismo está muerto. Al poco tiempo va a la tumba y se seca. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero los que son del Espíritu, dice, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Van por encima de la carne vieja que usted tiene y usted piensa en agradar a Dios. No piensa en las cosas de la carne porque Dios le ha dado una nueva mente, hermano. ¿Ok? ¿Cómo usted puede estar ocupadito en la obra de Dios, en los ejercicios de Dios, en las disciplinas de un hombre que teme a Dios, como estamos viendo en los caballeros, ocupado en la palabra de Dios, como estamos haciendo hoy, hermano, ocupado en la oración, ok, en el servicio, ¿verdad?, en el servicio de adoración, en el culto y en el servir cristiano de todos los días? Se mantiene ocupadito, ejercitado en Cristo, y el poder de Dios va a estar en su vida para vencer las obras de la carne que se quieren manifestar en usted todavía. ¿Ok? Por eso, ¿ok? Aquí yo equiparo, ¿verdad?, la muerte, o sea, estar amarrado a la carne como con el veneno, hermano. El veneno que usted, que si alguien se tomara veneno poco a poco, eso va liquidando a uno. Pues la carne, eso es lo que es. Y de hecho, por eso es que la carne se muere. Si la carne no estuviera viciada de pecado, sería eterna. Pero por eso es que la carne se muere, por eso es que usted le da artritis, por eso es que usted le da dándole de cabeza, le da dolama, le duele todo lo que usted se ve, ¿me entiende? Y si un día se le van olvidando las cosas, y un día está más enmayado que antes, ¿por qué todavía un día le da la chingungunya, un día le da influenza, le da cuánta cosa, hermano? ¿Por qué? Porque eso es consecuencia del pecado. Porque Dios le salvó su alma, pero todavía falta que su cuerpo sea transformado. ¿Cuándo será? Cuando Cristo nos venga a buscar. Amén. Mientras tanto, pues bendito, el cuerpo se va desgastando. Déjelo que se desgaste, pero no le haga caso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Amén. Mas sin embargo, el ocuparse de la carne, dice el verso 6, el atender la carne es muerte. Bendito, de la muerte nos salvó el Señor Jesucristo ya, no podemos atenderla ahora. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Seguimos, dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que la carne quiere hacer, lo que resulta de hacer las cosas de la carne, todo eso nos lleva a enemistad con Dios. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Tú sabes que hay un montón de disparateros por ahí enseñando que haga lo que haga el creyente ya no puede pecar. Que la gracia del Señor es tan poderosa. Usted puede hacer lo que usted quiera por ahí, pero eso no es pecado. Es que usted es así. ¿Ok? Hacer las obras de la carne es ponerse como enemigo de Dios. ¿Usted es enemigo de Dios? No. Usted antes era enemigo de Dios, pero ya no. Ahora usted es hijo de Dios. Entonces usted no está puesto para hacerse enemigo de Dios haciendo las cosas que están mal. Por lo tanto, hay aquellos que se atreven a decir cosas que contradicen lo que dice la Biblia. Porque simplemente hay un montón de gente que no le interesa lo que dice la Biblia, le interesa lo que le dice otro que dice la Biblia. ¿Eh? Por eso que tenemos tanta gente que está atada en religiones y no en salvación con Cristo. Porque se dejan llevar por lo que un hombre le dice y no por lo que la Biblia dice. ¿Ok? Así que el pecador que está cachojo, que está chango, como dicen, que no quiere agradar a Dios, que no quiere tomar en cuenta a Dios, está cautivo en la carne. El único que lo puede librar de la carne es Cristo Jesús. ¿Ven? Y volvemos a recalcar aquí. Pablo lo está recalcando mucho, hermano, pero es importante que usted lea esto, ¿eh?, que lo entienda bien. Dice, los designios, o sea, lo que resulta de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan, o sea, los designios, los resultados, los deseos de la carne no se sujetan ninguno a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más que quiera, haciendo las cosas de la carne, no podemos agradar al Señor. Y lo dice en el verso 8, los que viven entonces según la carne, no pueden agradar a Dios. Por eso hay tanto himno que habla de aquellos que, de alguna forma u otra, por nuestra conciencia, antes de conocer a Cristo, tratábamos de portarnos bien, ¿verdad? Que ustedes le decían, pórtate bien. Mi mamá me enseñó vergüenza y me metió 1000 pescozones para que yo cogiera vergüenza. Y entonces yo tenía esa conciencia en mí a fuerza de pescozones. Y yo, pues, obraba dentro de esa conciencia. Pero no era salvo. Y resultaba ser que la mayoría de las cosas que terminaba haciendo eran las cosas de la carne. Pecado, y el pecado me condenaba. En mi cuerpo de muerte me tenía dominado con el pecado, yo iba para la condenación. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, ya no hay condenación para mí. Pero ahora ya yo no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí hasta ahora, hasta el momento donde vamos. Así que los que andan en la carne, hermano, no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Hay una preguntita aquí, hermano, para repasar. Seguimos para el próximo punto. Ahora, perdón, es que esto está como medio lentón. Ahora sí. ¿Cuáles son las diferentes formas en que se manifiesta, si usted la deja, la carne en su vida? Ay, pastor, por favor, en mi vida no se manifiesta la carne nunca. Y yo diría, no, ni en mí tampoco. En mí la carne no. Eso, la carne no se manifiesta en mí para nada. ¿Será verdad eso, hermano? Mire, vaya a Gálatas 5, hermano. Mire lo que dice Pablo aquí, hermano. Versículo 16. Gálatas 5, 16. ¿Lo tiene? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oye, pero ¿y cómo está el mismo tema aquí en Gálatas? ¿Será que es importante? Claro. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Lo mismo que estamos diciendo, hermano. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo, capítulo 7? Miserable de mí. Quiero agradar a Dios, pero si me dejo llevar por la carne, no lo hago. Se oponen entre sí, para que al final la carne pretende dominar y que yo no glorifique a Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley, ya no están amarrados al pecado. Y dice, y estas son las obras del pecado, de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, suciedad, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, mire para allá, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se parecen a esto. ¿Se habrá manifestado alguna de ellas en la carne en nuestra vida? Claro, hermano. Claro que sí. ¿Sí? ¿Es una costumbre para nosotros que estas cosas afloren en la carne? Claro que no. ¿Pueden estas cosas tornarse costumbre en nuestra vida? Claro que sí. ¿Las vamos a dejar? Claro que no. ¿Es posible dominarlas? Claro que sí. Eso es el poder que el Espíritu Santo de Dios nos da. ¿Cómo usted puede saber si el Espíritu Santo que Dios le ha dado tiene libertad de acción en su vida, hermano? Vaya Romano otra vez. Mira el verso 6. ¿Qué dice? Si usted se ocupa en el Espíritu, usted va a tener vida y paz. Ese va a ser el fruto suyo. Por lo tanto, ¿tendrá el Espíritu Santo libertad de acción en su vida? ¿Quién decide si el Espíritu Santo tiene libertad en su vida o no? Usted mismo. ¿Quiere tener el Espíritu Santo libertad para obrar en usted? Claro que sí, para eso lo puso el Señor. ¿Quién es el que le puede impedir que el Espíritu Santo obre en su vida? Usted, hermano, no es el pecado, no es la carne va a batallar contra el Espíritu. ¿Quién decide a quién le va a hacer caso? Usted. Por lo tanto, no puede decir, no, no, que es que la carne es muy fuerte, es más fuerte que el Espíritu. Eso no es lo que dice la palabra del Señor ni lo que hemos visto. Dice todo lo contrario. ¿Okay? El poder de Dios que venció la muerte y el pecado vence la carne también. Pero la decisión es de quién. Suya, hermano. ¿Okay? La decisión es suya. Por eso es importante que lo conozcamos. No es automático el que usted sea salvo y tenga el Espíritu Santo de Dios y con simplemente andar por ahí, decidir lo que sea, usted va a darle gloria a Dios y no va a seguir la carne. No, no funciona así. Hay que adiestrarse en la palabra. Hay que conocer la palabra. Hay que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Hay que pretender andar fiel al Señor para no contristar al Espíritu y que el Espíritu se haga inefectivo. Por eso le decía, si el Espíritu Santo nos lleva y le dice, Tito, no estés perdiendo el tiempo haciendo cosas X, Y, Z. No estás desatendiendo la palabra de Dios. Sí, está bien. Vuelve. Te lo dije de nuevo. ¿Ves cómo estás perdiendo el tiempo? No estás atendiendo los fundamentos. No estás orando. Sí, está bien. ¿Quién es el que te puede estar dando ese consejo, hermano? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que hay que escudriñar la Escritura. Y Él dice que hay que orar. No dejes de congregarte. Sí, está bien. ¿Quién te puede decir eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Te va a seguir como un disco rayado toda la vida? No. Cuando Él vea que tú decidiste no hacerle caso, se pasma el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu de vida, dice. Con las malas acciones y con la desobediencia, lo contristamos. Y ahí es que surge la carnalidad en el creyente, hermano. Lo que estaba hablando ahorita. El creyente que ha pretendido no hacerle caso al Espíritu, el Espíritu se hace inmóvil en su vida. Fíjese, el caso este. Dios no va a querer que se quede así. ¿Y usted sabe qué hace el Señor después? ¿Hijo de quién es esa persona? De Dios. ¿Qué hace Dios? Se saca la cojea y le mete un fuetazo. Y los fuetazos que Dios da, la gente atiende, ¿oyó? Como decía una vez otro hermanito, maestro, cuando yo era joven, hace así. Él decía, Dios hace allá arriba. Él no le tira con una bola baloncesto a uno porque lo mata de allá arriba, pero él coge así. Y se saca un candil de cera uña y hace... ¡Pah! Y le mete por aquí, por el pescuezo, y uno da 40 vueltas. ¡Pum, pum, 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 pum! Y se monta por todos lados. ¡Uy! ¿Qué clase de fuetazo me han dado? ¿Quién fue? El Señor me metió un fuetazo. ¿Usted sabe cómo son esos fuetazos? La consecuencia del pecado. ¿Usted recuerda la historia del pródigo, verdad, hermano? Es eso mismo. El pródigo era hijo de su padre. Él no era jimao, él era hijo de su padre. Era salvo en el contexto del cristiano. Y el pródigo se le metió esa cachorrería adentro de decir... ¿Quién dice que aquí en casa de mi papá la cosa está buena? Buena, está allá al otro lado. ¡Uepa! Y se fue para allá, dámelo, bueno, y se comió a los chavos. ¡Uepa! Y se peló. Contristó al Espíritu. Yo no había quien le diera consejo. ¿Qué hizo el Señor? Permitió que tocara fondo y cuando se encontró que él valía menos que un lechón, porque al lechón le daban comida y a él no. Y el dueño le decía, que te vea yo comiéndote la comida a los lechones para que tú veas lo que te va a pasar. Por eso no le daban ni las algarrobas aquellas pestosas en barra. Valía menos que un lechón. Ahí tocó fondo, hermano. Y eso, castigo de Dios, le sirvió para... Ahí fue que le vino a la mente. Ay, ay, tantas cosas buenas que había en la casa de mi papá y aquí yo me muero de hambre. Y el Espíritu le dijo, ¿y qué vas a hacer? Voy a dejar la cachojería y la pedantería. Me voy a arrepentir y voy a volver a la casa de mi padre. Y eso fue lo que hizo, hermano. Porque el Espíritu Santo va a pretender que usted no ande en la carne, que usted ande en el Espíritu. Para eso fue que le dio el Espíritu. Va viendo, ¿verdad? Yo sé que he repetido lo mismo 60 veces, pero es que yo soy así. A mí me gustan las cosas repetidas atrás para adelante, porque ya sí que yo aprendo también verla, hermano. Las cosas que son del Espíritu, la carne a veces no las quiere entender. Carne, esta carne aquí. Vamos para el próximo punto. Viviendo según el Espíritu. Estamos diciendo que podemos ser victoriosos en el Espíritu. Amén. Que Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Pues vamos a ver, vivir en el Espíritu. Versos 9 al 11. Otro hermanito o hermanita que lo quiera leer. Bien duro eso que lee. Mira, ahí está el hermanito Edgar y después la otra la va a leer. La hermanita Doreen. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Amén.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Amén. Ahora está diciendo, pero si ustedes no viven según la carne, gloria sea al Señor, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa parte que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Piénsela bien, hermano. Mire, ¿cuándo usted se hace de Cristo? ¿Cuándo usted pasa a ser de Cristo? ¿Cuándo? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Dice que Él le compra con su sangre. Usted pasa a ser de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que quiere decir que los que son de Cristo tienen el Espíritu. Usted sabe a dónde yo voy con eso, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico permea una doctrina bien generalizada donde enseñan que usted se convierte a Cristo, o sea, confiesa a Cristo Jesús como Salvador, pero no le he dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que buscarlo después, como una segunda bendición, como un bautismo del Espíritu Santo, como un sellado del Espíritu Santo. Es una doctrina pentecostal carismática, porque tiene nombre. Yo no voy a dudar que ellos sean salvos. Eso mismo estaba diciendo el hermano Jen en la mañana del domingo, yo lo recuerdo. Pero es un error grave, hermano. Miren lo que dice ahí. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. Pero es que somos de Él, hermano. Tú sabes de dónde viene esa noción, ¿verdad? Es porque erróneamente estos que dicen que el Espíritu Santo se busca después, estos que dicen eso, es que dicen que la evidencia de que usted tiene el Espíritu son diferentes cosas y manifestaciones de ese Espíritu, que no son las manifestaciones del Espíritu que habla ahí mismo en Efesios 5, porque después que leímos las obras de la carne, dice, pero manifiestas son las obras del Espíritu. En Gálatas, perdón, cierto. Gálatas 5. Y las obras del Espíritu son paz, fe, paciencia, benignidad. No dice hablar en lengua. Eso no es un fruto. Eso es un don del Espíritu. La evidencia del Espíritu no son los dones. La evidencia del Espíritu es la transformación, el fruto que hace el Espíritu. Lo que produce el Espíritu es lo que es el fruto. Ahí lo dice. Para tener el Espíritu de Cristo hay que ser de Él. Si somos de Él, por lo tanto tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Usted sabe cómo es que verdaderamente se percata uno que uno tiene el Espíritu Santo de Dios? Cuando las cosas que ella hacía, ya no las hago más. Cuando las cosas que yo pensaba, ya no las pienso más. Cuando el poder que yo no tenía antes para vencer el pecado, ahora sí lo tengo, porque Dios me lo da a través de su Espíritu Santo. Y ahí es que uno sabe, hermano. De hecho, más adelante usted va a ver que el mismo Espíritu le dice a usted, le confirma a usted que usted es hijo de Dios. Esto es una seguridad plena que Dios le da a través del Espíritu. Hice ese hincapié aquí porque es importante. A veces uno dice, oye, pero mira, ahí lo dice. Por lo tanto, eso que andan diciendo por allá, pues no es verdad. Porque ¿a quién le vamos a creer? ¿A los que dicen o a lo que dice la palabra? Ahí es que está el asunto. ¿Ok? Vamos en esta parte más breve. Cuando una persona nació de nuevo, ya no está en la carne, está en el Espíritu. Ahora es diferente, hermano. Fíjate que ponemos como si fuera recién nacido allí, ¿verdad? Así como un pez dice vive en el agua, el hombre vive en el aire, un creyente vive en el Espíritu. El creyente vive en el Espíritu, el creyente respira el Espíritu, el creyente obra en el Espíritu, el creyente es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Lo que antes era la carne, ahora es el Espíritu. Ser creyente, el Hijo de Dios. ¿Ok? Dice, no solamente vive Él en el Espíritu, sino que el Espíritu de Dios mora en Él. Ahí lo dice. Con usted es de Cristo, el Espíritu Santo está en usted. ¿Ok? Por eso lo dice ahí. Si el creyente, si el Espíritu de Cristo no mora en Él, pues no es de Cristo. Oye, déjame yo buscar. Hubiera buscado ese. ¿Tú te acuerdas aquel verso que decía? Esas son las arras. La garantía. El Espíritu es la garantía. Déjame ver si lo logro recordar. Es que es un verso que no recuerdo así de memoria. Vamos a buscar aquí un momentito, hermano. Es un verso importante. Cuando estaba haciendo preparando el estudio, lo había pensado. Y después se me olvidó ponerlo. Déjame buscar si lo encuentro aquí. Si vivimos cuerpo renovado, yo creo que es en Gálatas que está. Anyway, ahorita lo podemos buscar si no tan chancecito. Dice que el Espíritu son las arras, ¿ok? Las arras de la salvación, la posesión adquirida, o sea, de la salvación eterna, las arras, o sea, el anillo que garantiza, este anillo quiere decir que yo estoy casado con mi esposa, ¿ok? Y es eternamente y para siempre, ¿amén? ¿Te lo ve aquí? Estas son las arras, este es el sello de autenticidad. El sello de autenticidad del cristiano, las arras, como le llama la palabra, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que es la evidencia y el que le ayuda a usted a ser transformado de lo que era antes a la gloria de Dios. O esa es la evidencia, hermano. La evidencia de que somos genuinos. ¿Ah? Las arras del Espíritu. Ok, 5:5, 1:20 y pico, vamos a buscar. Sí, hay una parte, pero hay otro que lo menciona también. Mas el que hizo esto, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Sí, ahí lo menciona. Y en 2 Corintios 1 dijeron. También. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero hay otro que menciona las arras del Espíritu, que es el que dice que es como que el sello, es la garantía. ¿Ok? Es que a veces las concordancias que están viniendo con las Biblias de ahora no son las mismas que las de antes, hermano. Las de antes era mucho más exhaustiva y estas ahora... muchas veces yo busco 10 veces en la concordancia y 9 de ellas no las encuentro porque no son completas. ¿Okay? Y tienen palabras que ciertamente no son las más importantes, hubieran dado mejor lugar a palabras importantes. Anyway, y así dice las arras del Espíritu, así es que dice el verso. Posiblemente está por ahí en Corintios, en algún lugar, porque está usando la palabra ahí, pero de memoria no me acuerdo, hermano. Anyway, lo que le... ¿Lo encontraste? Ese fue el que vimos. Ese fue el que vimos. Segunda vez que Corintios 1, 22. Exacto. Porque ahí está hablando eso, como que la garantía es el Espíritu. Pero hay otro que lo menciona también, que es el que yo tenía en mente, que habla como este parecido, ¿lo viste? Ese es. Ese mismo, Efesios 1, 13 y 14. Se parece mucho a aquellos mismos, pero dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, siendo salvos, claro, dice entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía que viene cuando usted cree en Cristo. El Espíritu Santo es la garantía de que usted va a recibir la vida eterna cuando le toque estar en la vida eterna. ¿Entendimos, verdad? Gracias, eso mismo. Efesios 1, 13 y 14. Amén. Así que el que está en Cristo tiene el Espíritu y vive en el Espíritu. El cristiano no puede vivir en la carne, el cristiano vive en el Espíritu. Amén. Si quiere, puede obedecer la carne. Pero el creyente que ama a Dios, y todos los creyentes están llamados a amar a Dios, que nos amó. Nosotros lo amamos a Él porque nos amó primero. El que ama a Dios va a buscar hacer su voluntad, no la voluntad de la carne. Amén. Hermano, hay tanto creyente que se deja tentar y dejan y se dejan llevar por la tentación y caen en pecado. ¿Eh? Aludiendo a que es que no pudieron, que es que son débiles, que es que no lo pudieron evitar. Sí, lo puede evitar. Si lo, pero es que nada, es que le gusta volver a pecar, increíblemente. Pero Dios no nos ha llamado a eso, a volver a pecar. Dios nos ha llamado a permanecer santos. Hermano, hay que pagar un precio por estas cosas. Sí sabe, ¿verdad? El Espíritu Santo le da poder a usted para vencer la tentación, para no vivir en la carne. Pero hay que pagar un precio por eso. No es el precio del pecado, es el precio de una vida santa al Señor. Yo le digo, gran parte de ese precio es una bendición. Porque a precio me refiero a que posiblemente de momento usted se quedó con las ganas de hacer algo que antes le gustaba hacer. Pero que usted sabe que a Dios no le agrada. ¿Verdad? Porque ahora en lugar de estar haciendo cosas que antes pues no eran buenas, pues ahora usted no las puede disfrutar en la carne, porque ahora usted está en Cristo. Pero créame que agradecer y agradar al Señor es mucho mejor que andar en la carne, hermano. Por eso es que hay que pagar un precio, pero ese precio no le cuesta nada tampoco, hermano. Ahora, el otro precio que sí hay que pagar es que cuando usted quiere hacer las cosas piadosamente, usted quiere vivir una vida de fe, va a padecer aflicción, porque va a padecer desprecio, va a padecer burla, va a padecer esto, le van a decir que usted es un bobón, le va a decir que otra cosa que usted es anano, le va a decir por el otro lado que no sabe lo que te está perdiendo, ay, que tanta cosa, ay, que te tienen amajado allá en la iglesia, ay, que ser pastor es un tirano, y 20 cosas. Así es. El hombre que quiere permanecer santo, le van a decir que es del otro lado. Muchas mujeres hacen eso también. Es del otro lado porque eres santo. Mira qué poca vergüenza también. ¿Ah? Ay, mira, como me decía uno una vez, con una cosa, con un problema que yo tenía en la casa, con la cosa esta, con el internet, el D-Max ese, D-Max. Pues, ya era, el problema era, parece, con el router, con la maquinita esa. Entonces, llamaba yo para la telefónica y me decía, préndalo, apáguelo, ahora métele el clip aquí. Ahora, bendito, ya todo eso yo lo he hecho 50 veces para atrás y para adelante, eso ya es... Mira, yo conozco estas cosas y... No, pero es que usted tiene que seguir la instrucción y volver a renunciar. Así tuve como 2 o 3 meses, hasta que en una de esas logré que viniera un técnico a casa. Lo chequeó y hizo así. Eso está malo, que eso es una leña, ese router. ¿No te lo han dicho? Eso no sirve, es una porquería. Entonces lo que tienes que hacer, tú lo coges y lo apagas y llama a servicio. Porque cuando tú llames, ellos rápido están chequeando a ver cómo está el sistema. Pero como está apagado, te van a decir, es que no puedo ver el router. No, si es que el router se quemó, tú le dices. Y pero es que yo no le puedo decir eso. Claro que se lo puede decir. No, porque es que el router no se ha quemado. Pues quémalo. O tíralo contra el piso, ¿se dañó? No, porque se dañó es que se dañó solo, no fue que yo lo destruí. Tipo así, así. Me dijo 2 malas palabras rapiditas. ¿Ah? Toño y Ajo, te estoy diciendo, ¿ah?, que lo que tiene que hacer es rómpelo, que no sea bobo. Y digo, no, no, bobo sería que yo hiciera exactamente eso. Yo no voy a llamar mintiendo para allá. Esto se va a arreglar de manera normal. Me miraba y dice, parece que te quieres quedar sin router entonces. Me tomó 1 mes más, hermano, porque cada rato se iba la señal y en casa hace falta la señal, fíjate, para subir estas cosas al internet, para 20 cosas más. Es que el internet ahora se ha tornado como si fuera el teléfono. 1 mes más, hasta que una dijeron, nosotros hemos confirmado que el router está malo. Gloria a Dios que por fin confirmaron que el router está malo. 4 meses para eso. Wow, qué cosa violenta. Y me lo cambiaron y se acabó el problema. Que lo pude haber resuelto rápido. Le hubiera metido una patada y lo tiraba al zapacón. Se me dañó el router. Mándenme uno nuevo. Pero yo no lo voy a hacer así, hermano. Le voy a decir una cosa. No es que de momento yo dije, pero 1 milisegundo. Oye, bastante tiempo he perdido ya. ¿Lo voy a hacer así? Pero 1 microsegundo. Dijo, ¿qué sandeces son esas que estoy pensando? No, que tú estás pagando por eso. No voy a estar pensando en esas sandeces. Voy a hacer las cosas bien. ¿De qué me vale a mí que me cambien el router por mentiroso? ¡Qué listo el pastor! Y el que está allá arriba dice, para eso fue que yo te salvé y te di el espíritu, para que terminara haciendo las cosas como lo hacen los malandrines que no están en Cristo. Hay que pagar un precio, hermano, para hacer las cosas correctamente. Bendito sea el Señor. Me voy a seguir, vamos al último punto, hermano. Ok, Romanos 8, 12 al 17, y con esto terminamos. Iba a leer Doreen.
Dice así, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Amén. Bendito sea el Señor. Con esto vamos a resumir, hermano. Hay mucho material aquí, yo lo voy a parafrasear, ¿ok? Para ser sabio con el tiempo. Pero hay gran cantidad de detalles que van explicando verso por verso. Si usted tiene la oportunidad, por eso yo siempre le animo, esto se pone en la internet a los pocos días, ya mañana por la noche, si Dios quiere, va a estar puesto allí. Inclusive el audio este que estamos ahora grabando aquí, que es todo lo que usted habla y todo por el micrófono, se oye allá. Está grabado también. Si lo quieres repasar, lo puedes repasar. Y a ti mismo, esta misma diapositiva, como están así mismo. En internet usted las puede bajar en cualquier momento, las puede copiar, enviárselas a otra persona por email o como usted quiera. o grabarla, puedes grabar el audio, lo graba en MP3, lo baja, lo puedes grabar ahí en el iPod, en lo que sea, en el celular, y lo escucha también para repasar, ¿ok? Bueno, mire lo que estaba diciendo, hermanito. Ya no le debemos nada a la carne. O sea, usted no tiene nada que ver con la carne, no tiene obligación con la carne como para hacerle caso. Si la carne le dice, hazme caso, te dice, yo no tengo nada que ver contigo, yo no te debo nada, no tengo ninguna obligación ni ninguna relación contigo. Por tanto, las obras que tú me dices que yo haga, no las voy a hacer. Dice, ya no le debemos a la carne como para vivir de acuerdo a la carne, porque no le debemos nada. Porque es que si vivimos según la carne, vamos a morir. Y nosotros no estamos puestos para morir. Estamos vueltos a la vida. ¿Se acuerdan del bautismo? Muerto al pecado y vivo para Cristo. Amén. Dice, pero si ustedes por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, viviréis. Podemos hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. ¿De quién es la decisión? De nosotros, hermano. Porque dice, si ustedes hacen morir las obras de la carne mediante el Espíritu, ¿quiénes son los que hacen morir las obras, que deciden hacer morir las obras de la carne? Nosotros. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu. Usted se fija que es la decisión nuestra, es nuestra decisión. Ahí nos dice, no se preocupe que el Espíritu Santo automáticamente va a hacer morir las obras de la carne. Usted no tiene que hacer nada. No. Fíjese cómo funciona. Usted quiere, usted toma la decisión, y el que hace posible que usted sea victorioso es el Espíritu Santo. Así que hace el Espíritu. Por eso es que Dios le dio el Espíritu Santo a usted. Pero si usted no quiere, el Espíritu Santo no va a ir por encima de usted. Si usted no quiere, pues va a terminar la carne venciendo sobre usted. ¿Ve lo que yo digo? Mira, hermano, hay muchas personas creyentes, esta parte es importante, muchas personas piensan que si usted como creyente fuera a hacer algo tentado por la carne, fuera a hacer algo que no agrada a Dios, que Dios va a impedir que usted lo haga. Y yo no puedo dudar que haya ocasiones que Dios, por su infinita misericordia, ante la necedad suya, impida que usted haga algo mal. Pero eso no es la forma de Dios obrar. ¿Amén? Tampoco quiere decir que de toda consecuencia de pecado, Dios la va a borrar. No, el pecado tiene su paga. Dice, el pecado tiene muerte, el pecado tiene su consecuencia. Si usted como creyente le dice el Espíritu Santo, le dice la palabra, y algo que no está correcto, y usted lo hace, usted peca, amén, va a haber consecuencia. No piense que como lo hizo, el Espíritu se lo permitió, y usted lo hizo. El Espíritu se lo permitió, pero no quiere decir que él está de acuerdo. Va entendiendo, ¿verdad?, cómo funciona. Porque la noción de que está incorrecto se la da Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Pero usted tiene que hacer morir las obras de la carne. Dice, porque es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y al revés es lo mismo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Que hay que pagar un precio? Lo dije hace un rato, claro que hay que pagar un precio. Para agradar a Dios hay que pagar un precio. ¿Se acuerda el precio que le costó a Cristo para agradar a su Padre? El precio que le costó a Cristo para agradar a su Padre, hermano. Sigue diciendo, parafraseando, dice, porque nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nosotros recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papá. Espíritu de adopción, hermano, mire, bien sencillo, ¿para usted qué quiere decir que hay un niño que es adoptado? ¿Qué usted entiende por eso? Si hay un hogar, dice, este nene es adoptado. ¿Qué usted rápido entiende entre él y los padres que están en la casa? ¿Ah? Que no son los padres biológicos, pero son los padres legales, ¿verdad? Legalmente son padres, y legalmente él es hijo. ¿Amén? Pues eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos vio a nosotros, murió por nosotros, nos llamó por su Espíritu Santo, y cuando usted hizo caso y se convirtió a Cristo, la sangre de Cristo actuó sobre usted y le compró, pagó el pecado, pagó la deuda de pecado y de la esclavitud, lo sacó de la esclavitud y lo trajo. En vez de ser un hijo del diablo, ahora usted es hijo de Dios. Esa es la adopción. Pero usted es como si nunca hubiera sido una cosa diferente. O sea, usted es hijo de Dios como si Dios lo hubiera engendrado, hermano. Esa es la noción de esta palabra adopción en el contexto del Nuevo Testamento. Es más fuerte, es más categórica que la palabra adopción hoy. Es como si él lo hubiera cogido y se lo hubiera metido en sus entrañas a usted. Como dice, este es como si yo lo hubiera parido. Si se puede decir esa noción así, ¿verdad? No sé si ustedes me entienden. Este es como si yo lo hubiera engendrado directamente. Es hijo mío como Jesucristo es hijo mío. Eso es lo que quiere decir adopción. Para que usted entienda. Por eso es que Dios lo mira a usted como si estuviera mirando a Cristo. A través de Cristo Dios le mira a usted y él ve a Cristo en usted, hermano. Está adoptado. ¿Okay? Por eso es que usted no le dice, oh gran Señor Dios que estás por allá. No, no. Papá. Antes de ser enemigo, de usted era enemigo de él y ahora es su papá. Esa es la adopción de Cristo Jesús. La sangre de Cristo pagó por el pecado. ¿Ven? Y entonces mira la parte importante, hermano. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, ¿que está en dónde? En usted. Si usted es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Usted lo vio, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando de dos espíritus. Primero, está el Espíritu Santo de Dios que está en usted, y el Espíritu, usted, que básicamente es su alma, lo que está dentro, su alma. El Espíritu Santo le confirma a su alma, ¿de qué? De que usted es hijo de Dios. ¿Se acuerda? ¿Cómo usted puede saber si usted es salvo? Pues, hermano, porque Dios me lo confirma que yo soy salvo. Hay gente que piensa que es una pedantería. Porque como hay gente que entiende que para salvarse hay que portarse bien, y como nunca se portan bien, pues nunca son salvos. Porque uno no se salva portándose bien. Pero cuando yo entiendo que por mi fe en Cristo Jesús, que el Señor me salvó, por la obra perfecta de Él, el Espíritu Santo mismo me dice, tú eres hijo de Dios, tú eres coheredero con Cristo, tú eres mi hijo, dice el Señor. Hermano, cuando Dios te habla así a tu corazón, fíjate las grandes expectativas que Él tiene. Grandes expectativas porque Él hizo gran obra en ti. Entonces ahora Él dice, wow, tú eres mi hijo. Y si tú eres hijo de Dios, ¿las obras de quién vas a hacer? Las obras de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo sea? Ah, pues como ahora yo soy hijo de Dios, Dios quiere que yo sea de tal palo, tal astilla. ¿Eh? Ese es el Evangelio. Cristo me salvó, ahora soy hijo de Dios, y Él quiere que hasta que Él venga y me lleve, yo voy a hacerle tal palo, tal astilla. Las obras que yo hacía antes no las voy a hacer. Ahora voy a agradar al Señor. El Señor me dice a mí constantemente que yo soy su hijo y que Él me ama. Y que me ha dado su Espíritu Santo para que yo pueda caminar con Él todos los días. Usted tiene todo el poder que Dios le ha dado para vencer las obras de la carne, hermano. ¿Ok? Por eso dice, y si ustedes son hijos, porque el Espíritu se lo confirma, también son herederos. ¿De quién? ¿De su papá? ¿Quién es su papá? ¿Dios? ¿Que Dios tiene herencia para darme? Pues claro, hermano. ¿Cuántas cosas? La vida eterna, las moradas celestiales, los galardones, las coronas, ¿cuántas cosas más? Y dice, y un montón de otras cosas que oído no vio, que diga, que oído no oyó, ni ojo vio, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Así que por eso decimos, grande sorpresa habrá en la patria celestial. La herencia. Y entonces es heredero de Dios y también es coheredero con Cristo. ¿Ok? Y él dice, y la expectativa de Dios es que usted padezca juntamente con Cristo. Viviendo la vida santa a través del Espíritu Santo en Cristo, el justo padecerá persecución. Esa es la expectativa. Hay un precio que pagar por agradar a Dios. Pero no se ponga nervioso, pues dice, porque al final con Él, con Cristo, vamos a ser glorificados. Mire, si usted está puesto aquí en el mundo, Dios le sacó del mundo por el poder de Cristo, le ha dado su Espíritu Santo, el que le confirma que usted es hijo de Dios, y el Espíritu Santo le da el poder a usted para cuando usted decida vencer la carne, usted la puede vencer. Eso es lo que estamos diciendo todo este tiempo que estemos aquí. Ahora, con esto voy a terminar. Cristo Jesús, ¿ok? Va entonces a pretender que usted glorifique al Señor en su vida todos los días. Al usted estar en el mundo, pero no siendo parte del mundo, el mundo donde Dios le sacó, ahora usted siendo hijo de Dios y no hijo del mundo, no hace las obras del mundo, sino las obras de Dios, usted va a caer mal. Usted va a rechinar contra el mundo. Usted va a contrastar contra el mundo. Usted no va a compartir, usted no le va a reír la gracia al mundo. Ni el mundo le va a reír la gracia a usted tampoco. Por lo tanto, usted va a ser enemigo del mundo. Es un precio que hay que pagar. Eso es lo que se refiere a padecer juntamente con Cristo. De hecho, una gran señal, además de que Cristo se lo dice, de que usted es hijo de Él, o sea, que el Espíritu Santo le dice que usted es hijo de Dios. Una gran señal cuando usted es hijo de Dios es cuando usted empieza a contrastar con el mundo. Cuando la gente en el mundo no le ríe las cosas de Dios que usted hace. Porque acuérdese, ellos no pueden hacer las cosas del Señor, pero usted sí. Usted va a caer mal, usted va a caer pesado. Y cuando hagan el chiste malo, usted no se lo va a reír. Y cuando hagan la malandrinería, usted le va a decir que no. Y cuando le toque, usted los va a reprender. Y cuando los reprenda, dice, pero si este es el mismo infeliz que se crió con nosotros aquí, ¿ahora qué se cree él? Pues qué hijo de Dios, que Dios le salvó y que le puso para usted hacer las cosas que agraden al Señor. Todas esas cosas, hermano, le van a llevar a usted a ser diferente. Tan diferente que el mundo se va a resentir. Esos son los precios que hay que pagar. El justo padecerá persecución. Bendito Señor. Déjame ir a la parte final, hermano. Hay muchas ilustraciones aquí. Usted las puede ver después. Ya mira las aplicaciones. Entonces, mira, hasta un bebé había ahí, mira. Aquello que le gusta a los bebés. ¿Qué usted cree que quiere decir ese bebé, hermano? Del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Voy a ir rápido aquí porque el tiempo avanza. Déjame mirar las aplicaciones. Le dije que había muchos detalles y lo hay. Bueno, aplicaciones, mire. Es posible que usted sea victorioso en Cristo. No hay tal cosa como decir, no, es que yo no lo puedo evitar. Yo no lo puedo evitar el pecado. El pecado siempre me tiene aplastado. Yo trato y yo batallo, pastor, pero yo no puedo. No. Cuando, fíjate lo que dijimos, cuando usted decide agradar a Dios, el Espíritu Santo le da el poder, ¿verdad que sí? Y usted puede vencer la carne, ¿amén? Así que, ahora, el que quiere vivir y agradar la carne constantemente, siempre va a andar derrotado, porque el Espíritu va a decir una cosa, ellos quieren hacer otra, ¿sí? Ahora, el remanente, los menos, son aquellos que Dios ha salvado a través de Cristo y que viven una vida victoriosa, porque confía en que Dios le está dirigiendo a través de su Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podemos vencer la carne. ¿Amén? Son los victoriosos. Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está diciendo lo mismo. ¿Okay? Lo otro, hay dos grupos de personas en el mundo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda el pulseo aquel? Los que viven conforme a los deseos de la carne y los que hacen conforme al Espíritu. ¿Okay? Lo importante es a cuál de esos grupos usted pertenece. ¿Okay? ¿Quiénes son los que obedecen al Espíritu? Los hijos de Dios. ¿Y los que obedecen a la carne? Pues, los hijos de pecado, los que no son, los que no han, han conocido al Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, si usted como creyente, ¿verdad?, no se detiene a pensar, dice, ¿yo estoy haciendo la obra de Cristo o estoy haciendo la obra de la carne? Pues si estoy haciendo la obra de la carne porque encuentro que no hay más opción, sépase que está incorrecto. La palabra de Dios dice que usted puede ser victorioso. Y por último, ¿será todo el mundo hijo de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Ok? Dice, ¿usted son los hijos de Dios? Y la gente va a decir que sí. Es más, usted le dice, mira, aquí está el plan de salvación de Dios para que usted pase a ser hijo de Dios. ¡Ay! ¿Hijos de Dios somos todos? Te va a decir. Pero, ¿son todos los hijos de Dios? ¿Los que tienen quién? El Espíritu Santo. Solo Dios. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando usted cree en Jesucristo. Ahí va. La Biblia habla de solo aquellos que hacen la voluntad de Dios pueden considerarse como sus hijos, o sea, los que Dios ha llamado a hacer su voluntad. Por último, ¿usted recuerda a los fariseos? Aquellos que se creían que eran el ejemplo de santidad y de obediencia a Dios más grande que había. ¿Se acuerdan? Los que obedecían la ley. En Juan 8:44, Jesucristo le dice, ustedes son de su padre el diablo. Eso está fuerte, ¿oyó? Pero es que era verdad. ¿Por qué le dijo que eran del diablo? Porque ustedes lo único que quieren hacer es las cosas de vuestro padre, que se llama el diablo. Lo único que ustedes quieren hacer son las obras del diablo. Por lo tanto, su papá es el diablo. ¿Serían salvos esas personas? No, pues si el papá era el diablo, imagínate. Y eso nos deja el último punto crítico de aquí, es que el que no es de Cristo, en vez de decir papá a Dios el Padre, le está diciendo papá a el diablo. O sea, es medio triste eso, sé que el papá de uno sea el diablo, ¿verdad? Pero antes de que Cristo le salvara, ese era su papá. Si el diablo le decía, who's your daddy, como dicen por ahí, usted decía, you are. Tú eres mi papá, porque yo estoy haciendo la obra tuya. Cristo vino a romper las obras del diablo. Por eso estamos en Cristo ahora. La semana que viene, ¿quién te cree que son esos que están ahí, hermano? ¿Por qué usted lo sabe? ¿Por qué usted leyó el tema de la semana que viene? ¿Por qué? Ah, por los gorritos y las barbas y los trenzas. Esos sí mismos son judíos. Son judíos ortodoxos, o sea, los que los más apegados a la ley. Y el tema de la semana que viene es ese mismo. Primero, a los judíos. ¿A qué se refiere, hermano? Busque el subtítulo que dice el capítulo 9 al principio. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿La qué? La elección de Israel. Que Dios, yo le pido, lea bien capítulo 9 y capítulo 10, hermano. Porque va a ser mucho más sencillo explicarle. ¿Okay? Hay muchas personas que se confunden con esto. Que Dios escoge. Sí, hermano, Dios escoge. Dios escoge. Que Dios escogió a Israel. Sí. Y ahora viene la otra parte. ¿Que Dios me escogió a mí? ¿Sí? Vamos a explicar cómo es eso. Pastor, usted está hablando de doctrina calvinista, de esa, de elección. Sí, no es doctrina calvinista. Tampoco es como Calvino la explicó. Tampoco es como algunos la creen por ahí. Vamos a verla como la dice la palabra. Pero nosotros estamos aquí para estudiar lo que dice la palabra. Pero Dios hace tiempo le estaba buscando a usted. Usted no estaba buscando a Dios. Usted estaba buscando a Dios. Ninguno estaba, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Usted no estaba buscando a Dios. Dios le estaba buscando a usted. Y Dios le encontró. Y cuando le dio el chance, usted creyó en Jesucristo. Él le estaba buscando. Amén. ¿Por qué usted cree que Él no ha venido, dice la palabra? Porque Él todavía está buscando un montón de gente más. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Vamos a orar, hermanito querido. Estamos ya. ¿Te quieres repasar esto? puede ir a la página web, ¿ok? Lea capítulo 9 y capítulo 10. Sí, hermano, mire, importante. El jueves que viene vamos a congregarnos aquí. Amén, este jueves. Vamos a tener un programa especial este jueves, ¿ok? Y vamos a reunirnos para orar, vamos a orar. Pero va a haber un programa especial. Porque había un hermano que me había contactado para allá en diciembre. Lo que pasa era que no había confirmado exactamente que iban a estar. Y vino el domingo a casa y me confirmaron. ¿Okay? Hay un tema esencial que hay que saber. ¿Okay? Usted sabe que la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ese es Génesis. Esto se originó porque Dios lo creó. Pero la ciencia de hoy día ha pretendido tratar de empujar la noción de que todo esto surgió de la nada. Y que inclusive usted surgió de una célula que después pasó por muchos cambios evolutivos y llegó un mono y después llegó aquí. Y eso no es lo que dice la palabra. Y no es cuestión de escoger, es cuestión de que el plan de la ciencia hoy día grandemente estriba en demostrar que Dios no hizo falta para nada y que no hay Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que sí hay. Entonces en la escuela se enseña, usted lo ve y dice, estas cosas, las células, después vino por aquí, después había un pescadito, el pescadito fue echando patas y después se fue para la tierra y después se fue andando, después echó alas, después voló, estas cosas, y después salieron mamíferos y después de los mamíferos salía uno que tenía dientes, eso así, un mono, y después de ahí salió usted. Pero ahí dice que Dios lo creó a su semejanza, Dios es mono. No, Dios lo creó a su semejanza a usted, ¿entiende? Pero el mundo dice que no. Dice, pues esas son cosas que el mundo cree, pero es que lo que está detrás de eso es pretender decir que Dios no existe. Y estos hermanos, hermanos que tienen este ministerio, van a estar aquí este jueves, ¿amén? Están aquí una semana en Puerto Rico, algo así. Este jueves van a estar aquí, para traernos ese tema. Amén. Es un tema breve, van a estar creo que 40, 45 minutos. Por lo tanto, vamos a tener un devocional. Ellos van a presentar la parte, amén. Y luego de eso, oraremos. Pero venga, ¿ok? Lo que yo le voy a pedir es, venga, congréguese. Yo le voy a avisar también a todos los hermanos, ¿verdad? Porque esto no lo anunciamos el domingo, porque no lo sabíamos el domingo por la mañana, lo confirmaron por la tarde que fueron a casa. Invite personas también, hermano, ¿ok? Esencial. Este tema, estos estudios los presentamos aquí una vez. Creación contra evolución se llaman, están en la página web también, pero hacía tiempo no los repasábamos y es bueno, ¿verdad? Dios ha querido que estos hermanos vengan para acá y nos den esa bendición. Invite, hermano, venga este jueves para honrar a estos hermanos que han venido de Estados Unidos, van a venir de Estados Unidos para acá y vinieron. Yo te digo, yo no sé ni por qué nos escogieron a nosotros, pero nos escogieron a nosotros, hermano, para venir aquí. Venga para que usted se goce, ¿ok? Invite personas, de hecho, como si fuera cualquier otro servicio de la iglesia, invítelo para que puedan ver la evidencia que nos da la palabra, que prueba la ciencia, que todo fue creado por Dios, amén. Eso va a ser este jueves. Yo le voy a enviar el texto recordatorio, como siempre hago, ya mañana envío texto y el jueves envío texto para que todos los hermanos, ¿verdad?, que no estuvieron hoy, pues estén al tanto y puedan estar aquí. Bendito Dios. ¿Alguna duda, alguna preguntita, hermano? ¿Algún anuncio, algo que hacer? Dani, ¿qué tiene Dani? No. Ay, yo no lo sabía.
Pensaron que él había dado un pequeño infarto, pero gracias a Dios el doctor le dijo que no. Después algo más, un amigo, pero que lo tiene en observación.
¿Está en el hospital todavía?
Sí, está todavía en el hospital.
Ay, yo no lo sabía, ¿no? ¿Y dónde está? En el... Ahí en Aguadilla. Ok. Yo no lo sabía, era. O sea, pero eso cuando tú me dices por Dani...
Sé que fue algo que pasó de rápido.
¿De momento?
Sí. Y yo pensé que él mismo se había contactado.
No lo sabía, no.
Y yo de hecho, yo también estuve con mami porque le dieron dos ataques.
Mira para allá. Pero ahora estás en otro cuarto, entonces. ¿Y tu mamá también está allí?
No,
tu mamá salió.
Y
sí. Ok. Sí. Ok. Ok. Pues no lo sabía. Vamos a orar por el hermanito Dani. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias esta noche por ser bueno con nosotros, por darnos la bendición, Padre, de poder estar aquí en tu casa, por haber podido escudriñar tu palabra y por gozarnos, Señor, en ver la evidencia de tu palabra que dice que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo es la garantía de que somos tus hijos. Y que el Espíritu Santo es el que nos da poder para poder vencer la carne y por lo tanto nos da el poder para tener una vida victoriosa en Cristo. Gracias, Señor, porque esto no es una teoría, Señor, es una realidad. Tú nos salvaste de la condenación del pecado y nos has puesto en camino de salvación. Y ahora por el poder de tu Espíritu Santo te podemos agradar y podemos gozarnos, Señor, de todas tus bendiciones también. Ahora, Señor, bendícenos, Padre. Gracias por haber recibido esta palabra. Bendícenos ahora y que cuando salgamos, Señor, seamos hacedores de ella, creyéndola, Señor, cabalmente. También queremos presentarte, Señor, al hermanito Dani, para que tú le bendigas. Y así como tú le has cuidado y has estado con él en sus achaques, Señor, en la afección del corazón, que ahora también estés allí con él, en aquel lugar. Tu presencia, Señor, esté allí y tu poder de sanidad también, Señor. Y que tú lo estés sanando y que lo saques de allí del hospital rapidito y que lo pongas completamente bien, mi Señor. Bendícelo, Padre, y sácalo rápido de aquel lugar. También, Señor, te pedimos, Padre, por los hermanos que van a estar con nosotros este jueves, para que tú les bendigas a ellos y les colme, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias por ellos tomarse esta molestia de venir hasta acá. Te pido, Señor, que ese día pueda ser bien fructífero lo que ellos nos enseñen, que sea de bendición para nosotros y que podamos ser capacitados para llevar esta verdad, Señor, a muchos que la desconocen. Te pido que les traigas bien y que traigas a todos los hermanos, Señor, bien ese día acá también, para glorificarte y para bendecirte. Ahora, Señor, también te pedimos que cuando salgamos nos lleves bien a nuestras casas, con la bendición tuya, Señor, la protección de tu Espíritu Santo, y que podamos descansar. Te lo pedimos ahora, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien y les veo el jueves, Dios mediante.